Blog de notas.
Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida.
Bueno, ya estamos prontos para comenzar la columna de feminismos aquí en Comunidad Abuelar. Estamos en contacto con Mercedes Altuna y María Boni, docentes universitarias de la Abuelar. Bueno, especializadas en género y vinculadas con el movimiento feminista dentro y fuera de nuestra universidad. Bienvenidas, María y Mercedes.
Gracias, hola.
Gracias.
Bueno, ya nos presentó Juli, mi nombre es María, y bueno, y esta es nuestra primera columna que aún está en construcción, en donde vamos a tratar diferentes temas desde la mirada de los feminismos. Esa es la propuesta. Nos encanta hacer esta columna y hacer comunidad con ustedes. Y nuestra consigna va a ser traer todos los temas que tratemos con diferentes voces desde los feminismos que se vienen construyendo, justamente en esto, en ampliar miradas, buscando hacernos preguntas que nos lleven a pensar en nuevas perspectivas.
Y bueno, en esta primera columna, como no podía ser de otra manera, empezamos en marzo y bueno, vamos a hablar de lo que pasó este 8M. Raro, en pandemia, pasó también con otras fechas claves, como el 20 de mayo, que permitió bueno, repensar estas formas de visibilizar estas temáticas en un tiempo tan especial como este. Y bueno, este 8M hubo muchas actividades, concentraciones, muchas balconeras, acciones en internet. Entonces, por eso esta columna decidimos titularla No Solo Una, Muchas, porque bueno, tiene que ver con poder representar las múltiples formas en las que se vivió este 8M, desde las distintas mujeres, desde los distintos feminismos, y bueno, esta pluralidad de acciones que se realizaron.
Un 8M mucho más descentralizado, ¿no? Más enfocado en el territorio, justamente por este contexto de pandemia, fue como muy, muy territorial, ¿no?
Sí, y eso estuvo buenísimo porque se notaron muchas actividades justamente en los barrios, ¿no? Yo le comentaba a Mercedes que en mi barrio, por ejemplo, había un autoparlante que convocaba a las vecinas para que se juntaran en la plaza en determinada hora, y creo que, bueno, esa es parte de la creatividad y que les queremos mostrar un poco con los relatos que fuimos recolectando de distintas mujeres, que invitamos a responder dos preguntas que les hicimos. Una que tiene que ver, bueno, ¿qué lucha intencionaste este 8M, y otra, ¿cómo lo viviste? En estos que vos decías, Camilo, de la descentralización. Ellas son mujeres artesanas, mujeres de los medios de comunicación, mujeres políticas, mujeres activistas, trabajadoras en diferentes ámbitos, pero sobre todo mujeres que luchan. Y vamos a escuchar en muchos de estos relatos la palabra lucha como un eje articulador, ¿no? Esa palabra que se va a materializar en las diferentes acciones de resistencias, en las más grandes, masivas, como veníamos acostumbradas a las supermarchas de los 8M, pero también en las más pequeñas, en las cotidianas, en las que hacemos todos los días, en los lugares en donde habitamos, ¿no? Y esa lucha, bueno, puede ser muy ruidosa y muy silenciosa, pero toda es válida y necesaria justamente para ir dinamitando esas prácticas patriarcales y machistas que todavía hoy están instaladas en nuestra sociedad. Y en este marco, la lucha entonces, y muchas veces las compañeras lo van a traer con sus voces, no es de un solo día, sino que es una lucha de un proceso continuo que nos acompaña todos los días y en todos los relatos. En esta reconstrucción vamos a armar esta trama juntas con estas mujeres que respondieron estas preguntas y que nos plantean diferentes temas que se entrelazan entre sí y que en este día particular se logran amplificar, pero que después se siguen trabajando a lo largo de todo el año, ¿no? Y en estos relatos lo que vamos a encontrar también son acciones colectivas e individuales que hacen justamente a esta lucha diversa.
Bueno, compartir que para nosotras fue un año súper importante. Este 8M fue un año que nos desafió a todas las feministas y a todas las mujeres y disidencias del país a conmemorar un 8M distinto en el marco de la pandemia. Y bueno, y en esa línea entendimos de que de que se generó una movilización a nivel de todo el país importantísima, donde vimos la variedad de mujeres, la variedad de colectivos, la heterogeneidad de todo lo que hace a los diferentes grupos, articulaciones, movimientos en todo el país de las mujeres. Logramos como también hacer una cobertura a nivel país con un montón de material que nos fue llegando. Un poco nos abocamos también como a llevar adelante esta idea de todas las mujeres en todas las calles, y también la consigna de la Coordinadora de Feminismos sobre trama y rebelión. Y bueno, para nosotros fue un año fue una fecha muy desafiante, que nos convocó a todas desde los diferentes lugares donde cada una de nosotras estaba a movilizarnos y a hacernos presentes 8M.
Bueno, las compañeras nos cuentan también un relato que nos pareció interesante porque provienen de productoras de mensajes, ¿no? Nos cuentan ellas cómo lo vivieron, pensando que después también lo tienen que contar. Y bueno, fue un año también donde en la marcha la mirada estuvo un poco puesta sobre los medios, cómo podemos cubrir los movimientos sociales, cómo debemos cubrir los movimientos sociales. Y bueno, es un tema también que vamos a tratar en las próximas columnas, que nos interesa. Y bueno, y ahora en el próximo audio que vamos a escuchar, Josefina, una compañera activista trans, nos trae la idea del feminismo interseccional, donde se consideran las múltiples identidades que nos atraviesan a las mujeres y que nos ubican ante la opresión de distintas formas, y entendiendo desde algunos feminismos, ¿no?, que la diversidad nos fortalece. Entonces, mujeres afro, indígenas, en situación de discapacidad, de todas las edades, religión, orientación sexual, todas juntas marchando.
Mi nombre es Josefina González y las luchas que de alguna manera intencionamos para este 8M pasado fue la de tejernos de manera diversa, de forma plural, atendiendo justamente a los plurales que integramos los feminismos contemporáneos y construyendo justamente, como lo decía la pancarta de bajada, de nuestro espacio de salida, de nuestro lugar de salida, radical es nuestro encuentro. Para de alguna manera también apropiarnos de la radicalidad de la lucha, para obviar o mitigar otros discursos excluyentes, y porque también nos tiene que encontrar juntas la calle, la lucha y todos los espacios. Por un movimiento feminista revolucionario, incluyente, plural, antirracista y antitransodiante.
Sí, Josefina, bueno, además de contarnos esta idea de la pluralidad, este 8M, además de dejar justamente esta evidencia de la necesidad de juntarnos, de articularnos, también estas mujeres nos presentan muchos temas, ¿no?, que hacen parte de la agenda feminista, por ejemplo, las múltiples violencias hacia las mujeres que en pandemia se han radicalizado mucho. Y el próximo audio, que es el de María, nos va a presentar un tema que también ha estado bastante presente en el último tiempo y tiene que ver con esa mirada crítica que aportan los feminismos a la expropiación de la tierra, al extractivismo multinacional, como modelos patriarcales, ¿no? De alguna manera, nuestro cuerpo está constituido por el espacio en que habita, por su geografía, por su historia, por lo que comemos, y de ahí la idea de que al mismo tiempo también el espacio que habitamos está constituido por nuestros cuerpos y por cómo nos relacionamos entre nosotros y con el medio. Y esto se junta en el espacio de todas estas reivindicaciones en la calle, en todas estas manifestaciones, y que queda resonando, ¿no?, a lo largo del año.
Mi nombre es María, integro la Coordinadora de Feminismos. Este 8 de marzo intencioné la lucha desde un punto de vista anti-extractivista. Esto tiene que ver con el reclamo de la no instalación de megaproyectos en nuestro territorio, particularmente con lo que tiene que ver con UPM, entendiendo que dentro del proyecto de vida digna que imaginamos, queremos el cuidado de la tierra, del agua, de la naturaleza, de los animales, pero también queremos un mundo donde no recaigan sobre los cuerpos de las mujeres y las disidencias, los cuidados en todos los aspectos de la vida. Asimismo, también luché por la necesidad de que el espacio público nos sea devuelto, entendiendo que es el principal reclamo y la principal necesidad del cuerpo colectivo feminista para poner sobre la mesa y sobre la sociedad lo que hace a la denuncia contra la violencia machista y heteropatriarcal. Este 8 de marzo lo viví como una puesta en común de todos los reclamos que hemos construido a lo largo de 4 o 5 años para acá en el territorio uruguayo, y en ese conglomerado de reclamos y estrategias que tejimos, fuimos tejiendo la necesidad de coordinar entre feministas antirracistas, entre feministas lesbianas, trans, travestis, no binarias, entre feministas antipunitivistas, por una justicia que no sea patriarcal, con el reclamo por la aparición de todas las mujeres que hoy continúan desaparecidas, por la no explotación sexual de nuestros cuerpos, también por el reclamo que implica no convivir con malos gobiernos ni gobiernos que utilicen nuestras demandas para generar políticas públicas vaciadas de presupuesto y vaciadas de contenido y vaciadas de lo que implica una solución real al problema de la violencia machista.
Bueno, como bueno, trae María... Sí, perdón.
Sí, no, perdón. Justo iba a decir que lo comentaba un poco María al tema de la apropiación del espacio público y la apropiación de los territorios también como una medida de lucha, pero en este audio de María escuchábamos, bueno, de la otra María, escuchábamos otro tema que supongo que ustedes lo traerán, no sé si ahora o en futuras columnas, que es la interseccionalidad, ¿no?
Exacto, y que es algo que está represente además en todos los relatos que vamos a escuchar, y la importancia de ir complejizando también en las desigualdades, ¿no? Y bueno, como decían las compañeras María, Josefina también, Federica también, esto se repite y se va a seguir repitiendo en los relatos que vamos a escuchar, y justamente traer esta columna tiene que ver con hacernos preguntas de distintas perspectivas, ¿no? Para ampliar justamente la mirada que tenemos sobre algunos problemas y desigualdades.
Claro, bueno, María también nos traía, María y también nuestra María nos traía el tema de los cuidados, ¿no? Entendido en un sentido amplio, no solo las mujeres somos las que más cuidamos a los niños, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, sino que también está como esta conciencia del cuidado de la tierra, de pensar cómo habitamos el territorio. Entonces, bueno, este año también la temática de los cuidados, particularmente de las personas con grados de dependencia, estuvo muy presente en las reivindicaciones feministas, porque con la situación sanitaria hubo una recarga de trabajo doméstico y de cuidados para las mujeres, se suspende la escuela, que es uno de los pilares fundamentales del sistema productivo, y eso todo lo sostienen las mujeres, ¿no? Intensificando sus jornadas. Tanto cuidando a sus propias familias o tercerizando servicios de cuidado. Entonces, bueno, el feminismo siempre nos trae este repensar de los límites de la esfera pública y la esfera privada, y eso hace que se presenten nuevas formas de luchar, como decíamos antes, ¿no? Diferentes formas de habitar los barrios, las fachadas, ¿no? Yo pensaba una compañera que tenía esa tradición de marchar con su hija, este año, bueno, le daba como un poco de pena no poder hacer eso, y bueno, generó como esta nueva tradición de intervenir su casa, ¿no? En un barrio que tal vez si ella no activaba no se iban a ver mensajes del Día de las Mujeres tan como en otras zonas, ¿no? Entonces, bueno, mientras hacía eso, hacía actividades gremiales por Zoom, ¿no? Entonces encarnaba un poco esto que veníamos hablando de los cuidados. Y bueno, y otra cosa que también trajo el movimiento con relación a este tema este año fue, bueno, ¿por qué no vamos a salir a manifestar si nosotras somos las que cuidamos a todes y sabemos cómo cuidarnos y cuidar a los otros, ¿no? Entonces fue como una reivindicación de los colectivos también de poder salir a marchar. Y bueno, y ahora vamos a escuchar el audio de Lucía Guidiche, que nos cuenta también otras formas de interactuar en este 8M, donde también la lucha se da en el diálogo y el intercambio con otros.
Este 8M fue bien particular, no solo porque no pudimos encontrarnos en la calle como cada año, sino porque fue una instancia para ser conscientes del lugar que ocupamos las mujeres en el sistema de cuidados a nuestras familias, o incluso teniendo presente la doble jornada laboral que se intensificó. Por mi parte, yo no pude marchar, pero sí me dediqué durante todo el día a conversar con amigas, con compañeras, a reivindicar nuestro lugar y a insistir en los derechos que tenemos y en esos derechos que todavía faltan conquistar.
Este 8 de marzo me encontró habitando distintas dimensiones y territorios, maternando y reflexionando, atravesada sobre el cuidado y el lugar que ocupa en nuestra comunidad. Una comunidad donde aún se despiden de sus trabajos a mujeres embarazadas o cursando el puerperio. Eso es una forma de violencia. No podemos mirar para otro lado. También me encontró problematizando sobre la violencia sexual y los cientos de argumentos que se esgrimen para evadir las responsabilidades. Lo vemos no solamente en las redes, sino también en los juzgados, como es el caso de Operación Océano. Este 8 de marzo me encontró también habitando Latinoamérica y sus reclamos transterritoriales. Somos un cuerpo común que sabe que no estamos solas. Sabemos que otros mundos sin violencia, sin miedo, son posibles.
Bueno, y Valeria y Lucía también nos aportaban como otros temas grandes que estuvieron presentes en este 8M buscando amplificarse, ¿no? Y amplificar esos mensajes. En los próximos audios que vamos a escuchar de tres compañeras, estas mujeres, a pesar de que algunas sintieron mucho más que otras esa falta de marchar juntas, ¿no? Y esa masividad a la que veníamos acostumbradas, nos van a mostrar también cómo participan de otros espacios de militancia, por ejemplo, de organizaciones mixtas, ¿no? Y las estrategias de compartir esas acciones colectivas con otros movimientos que quizás no se definan como feministas, pero que buscan hacer sinergias en el territorio, ¿no? Y teniendo en cuenta muchas veces las situaciones que actualmente viven muchas mujeres y varones en esta situación de vulnerabilidad agravada por la pandemia. También hay otras compañeras, por ejemplo, que decidieron como estrategia, como acción de lucha, justamente la visibilización para reconocer su lugar en esos espacios que todavía siguen siendo muy masculinizados dentro del ámbito laboral. Las escuchamos.
Este 8 de marzo lo viví con una sensación extraña, porque si bien me pareció que estuvo muy bueno que hubiese movilizaciones en distintos lugares, también me faltó lo masivo de la movilización en 18 de julio, que si bien fue muchísima gente, fueron muchísimas mujeres, no fue el evento masivo que es todos los años. Y este año mi intención fue marchar y movilizarme con las mujeres sindicalizadas y las mujeres de la educación, porque creo que hay que seguir introduciendo el feminismo en los espacios mixtos también.
Soy Ana Laura Dos Santos Rodríguez, integro el grupo de artesanías Singa, artesanías étnicas. El 8 de marzo, hace ya 4 años que lo vivo como un día político al 100%. Elegir con quién compartirlo, creando nuevas formas y siendo consecuentes, es importante para mí. Este año arrancamos tempranito con las compañeras del Singa. Nos propusimos seguir trabajando lo que es la riqueza e identidad. Entonces hicimos un poco de sinergia con la gente de la olla popular que sale de la Plaza Primero de Mayo. Y ahí realizamos un taller de abayomis. Las abayomis son unas muñecas que se realizan con retazos de tela y nudos. Las mujeres de la olla popular se vinieron hasta el taller, trabajamos con ellas, intercambiamos un poco de lo que es el trabajo que hacen en la cocina, y la idea es entregar las muñecas en la plaza con la próxima entrega de comida.
Pertenezco a la colectiva Mujeres Audiovisuales Uruguay. Este 8 de marzo sacamos en las redes sociales un spot que da cuenta de la desigualdad de género en nuestra industria. Quisimos dar a conocer los datos recabados desde nuestra agrupación. En los últimos 10 años, la participación de las mujeres en el sector audiovisual uruguayo no alcanzó el 20%. Las desigualdades estructurales también están presentes en nuestro cine. El 8 de marzo salimos y tomamos las calles, llevando bien alto nuestras pancartas. ¿Quiénes cuentan las historias? No tenemos mirada femenina, somos feministas con mirada. Nos encontramos con muchas mujeres para seguir reivindicando la lucha feminista. La distancia social existió, pero la unión estuvo más fuerte que nunca. El tapaboca lo usamos, pero no pudo callar nuestro grito.
Bueno, y las compañeras nos traen esta idea de marchar juntas en colectivo, un poco lo que hablaba María también, de ese, hay asociaciones que trae el feminismo, que es otra de las transformaciones que trae nuestras vidas, que es encontrarnos de otros lugares, ¿no? O sea, por un lado con aquellas que compartimos nuestros oficios, nuestras prácticas, nuestros espacios cotidianos, profesionales, el barrio, y también nos lleva a repensarlos a la interna, ¿no? Cómo los habitamos, cómo podemos transformarlos, y después encontrarnos con otras que tienen otros saberes o que habitan otros espacios. El relato de todas es realmente muy lindo, y la experiencia que trae Ana de las ollas populares es inspiradora, ¿no? Entonces el feminismo nos obliga a replantearnos las formas en las que nos vinculamos con otras y con nosotras mismas, como el famoso entre mujeres, y esa es una lucha que, si bien no está en las calles, o sí está, pero no es tan visible, representa grandes desafíos para nosotras.
Este 8M intencioné la lucha de darme más amor, que parece muy individual, pero no lo es, tiene una dimensión colectiva muy fuerte en lo que significa ser mujeres en esta sociedad. Y también intencioné en cómo potenciar eso colectivamente en el encuentro con otras. Por eso me sentí muy bien en la Plaza Punta de Rieles, de encontrarme con mujeres que conocían a lo que iban y algunas no, y pasaban por ahí, pero se acercaban con una sonrisa y encontraban como alegría y fortaleza en ver a otras y sentirse juntas con otras, en cantar juntas, en leer cosas juntas, en encontrarnos ese rato y sentirnos fuertes.
El 8 de marzo estuve filmando por distintos puntos de Montevideo. Lo que más me impactó fueron las marchas barriales, en particular la de Casavalle y la de Jacinto Vera. Esa reivindicación de las vecinas, ¿no? Las vecinas marchando sobre su territorio cotidiano, sobre las calles que caminan todos los días, las vecinas reconociéndose, sintiéndose parte de una red de cercanía. Algo así como decir, en este barrio podés contar conmigo, ¿no? Eso me pareció muy poderoso y de mucho impacto también. Cómo los varones salían a la vereda a mirar y cómo las mujeres también salían desde las ventanas o desde los balcones a mirar. Sobre lo que intencioné en este marzo, creo que es algo que vengo pensando desde un tiempo ya y tiene que ver con el deseo y la necesidad de que podamos seguir inventando nuevas formas de relacionamiento, más amorosas y más empáticas. Formas que no caigan en la repetición de las lógicas patriarcales que estamos queriendo combatir, ¿no? En ese sentido, para mí el 2020 fue un poco doloroso encontrarme a veces con ciertas acciones que de alguna manera perpetuaban desde el hacer lo que intentamos desarmar. Yo confío mucho en el feminismo y creo en el poder de cambiarlo todo, en el poder que tenemos las mujeres de inventar y crear, y a eso apuesto.
Bien, y lo que nos decía acá Micaela y Alicia, esto, ¿no?, del autocuidado, que es algo que hemos aprendido justamente en el compartir con otras compañeras, en esta búsqueda por una praxis más amorosa, ¿no? Y es desde ahí donde buscamos justamente transformar esas reglas, aparentemente inamovibles de los espacios que habitamos, y para construir justamente estas moradas más feministas necesitamos desmantelar lo que ya se nos dio como armado, ¿no? Como dado. y me encanta esto de volver al barrio, que también decía Alicia, eso yo creo que fue una ganancia linda en este contexto, apropiarnos de nuestros barrios, reconocernos amorosamente, y esta articulación descentralizada provocó que muchas personas, muchas mujeres pudieran sumarse, que quizás no se sumaban antes en las movilizaciones masivas, y participar en el barrio por primera vez o sentirse más cómodas participando en su barrio, en su lugar de vida cotidiana, ¿no? Bueno, queremos agradecer enormemente a todas estas mujeres hermosas que nos compartieron sus relatos.
Juntas con ellas también hicimos este programa de lucha, así que estamos muy agradecidas.
Gracias a Federica Durban, a María Apellido, a Josefina González, a Lucía Giudice, a Valeria España, a Mercedes Laborde, Anita Dos Santos, Mujeres de Audiovisuales, Micaela Telechea y Alicia Cano por regalarnos sus intenciones para este 8M.
Frente a una sociedad que se hunde en la crisis económica, la potencia de las mujeres. Frente a un sistema que nos empuja a la fragmentación y el individualismo, la unión de las mujeres. Frente a la invisibilización y el olvido, la memoria de las mujeres. Este es un fragmento de un artículo de Soledad Castro, periodista feminista, publicado en el semanario Brecha este marzo, que queríamos compartir con ustedes para cerrar este espacio.
Sí, y lo que nos dejó justamente estos audios y la pandemia es que no nos frenó la necesidad de juntarnos y de manifestarnos, ¿no? De encontrarnos, y este 8M yo creo que la trama quedó más fuerte, armada, reconociendo que las capacidades de organización y acción viven y luchan. Nos vemos en el próximo mes. Gracias.
Hasta pronto.
María Mercedes, nos encontramos el mes que viene.
Maite Goni, chao. Luna, aquí en el estreno de la columna de feminismos en Comunidad UDELAR, que llevó como subtítulo No solo una, muchas. Nos vemos dentro de un mes.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.